Reyes, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 6. Hemos estado en una serie allá en Semilla de Mostaza, México, en estos dos libros, el primero y segundo libro de Reyes. Y es interesante porque es en estos dos libros donde se desarrolla el reinado de Salomón y luego varios reyes después de él. Pero hay una primera parte de este primer libro de Reyes que se enfoca en la construcción del templo. Y es muy interesante, ¿no? Justo estaba pensando en la mañana, nosotros tenemos la primera reunión allá a las 8 de la mañana, entonces generalmente salimos así, pero mega corriendo para llegar, ¿no? Y todo. Y hoy la reunión pues era a las 11 acá, dije, no, pues nos da súper tiempo, y me fui con mis hijas a... al Starbucks. No están ustedes para saberlo ni yo, pero hay un Starbucks ahí muy cerca de mi casa y lo están remodelando, ¿no? Entonces estaba así terroso, lleno de tierra, las mesas. Le digo a mis hijas, se ve como muy terroso, ¿no? Y ya que me siento, no, está terroso, ¿no? Y estaban así como remodelando el Starbucks, ¿no? Y justo ahorita estábamos cantando y veía el piso y yo así de, también está terroso aquí. Y es que está en esta etapa de remodelación, ¿no? Y es padre, ¿no? Mi esposa, estábamos viendo los baños que están preparando. Van a quedar increíbles los baños, ¿no? No, espero que no se la pasen mucho tiempo ahí, en el baño, sino más bien acá. Pero entramos y mi esposa decía, uy, huele como cuando estábamos remodelando Semilla San Antonio. Y huele a cemento y todo eso. Y es emocionante, a mí me emociona. Me emociona ver las paredes todavía con mucho trabajo que realizar, ¿no? Para poder tenerlas como queremos tenerlas y demás. Es muy emocionante, ¿no? Y el primer libro de Reyes es cuando Salomón construye el templo. Porque si recuerdas la historia de David, nos dice que David no se le permitió construir el templo, ¿no? Y es muy interesante porque Dios no le dice a David por qué, sino muchos años después, cuando ya está anciano, el por qué él no podía construir el templo. Y si no lo sabes, pues lo investigas. Ah, sí. Y en serio, lo investigas. Pero a Salomón sí, ¿no? Dios le dijo, tu hijo sí va a construirme el templo. Y Salomón es aquel que construye el templo de Dios. Entonces, recuerda esto. Esta es la historia de Israel, el pueblo de Israel. Israel surge de un hombre llamado Jacob, que Dios le cambió el nombre a Israel, ¿no? Y él tuvo 12 hijos, y esos 12 hijos forman las 12 tribus de Israel. Y donde crecieron y se hicieron una gran nación fue en Egipto. Y cuando salen de Egipto es porque Dios los libera, los rescata de la esclavitud, y al llevarlos por el desierto Dios les dijo, yo les voy a acompañar, yo voy a ir con ustedes. Y mientras van en el desierto, Dios le manda a Moisés construir un tabernáculo. Y el tabernáculo no era otra cosa sino el lugar donde Dios moraba en el pueblo. Así es que el pueblo de Israel es único. No porque sea muy especial, sino porque Dios estaba con ellos. Y mientras ellos recorrían el desierto, este tabernáculo iba en medio de ellos y permanecía en ellos, con ellos. Y también se convirtió este lugar, el tabernáculo, en el lugar donde iban a adorar a Dios, a través de Dios. Eran necesarios los sacrificios de animales para redimir a los hombres, para cubrir el pecado de las personas. Y así hacerlos aptos para tener una relación con Dios. Dije, muy sencillo, ¿no? Dios estaba en medio de este pueblo, en el desierto. Pero lo estoy diciendo muy sencillo. Lo que representa es algo impresionante. Es el Dios del universo, el Dios santo, el Dios oso en medio de su pueblo. Y se requiere de una santidad en las personas a su alrededor para poder estar cerca de Dios. La Biblia me dice, a Dios nadie le vio jamás. O sea, Él habita en luz inaccesible. No hay manera de que un hombre con sus propios méritos pueda estar delante de Dios. Porque Dios es un Dios santo. Es muy interesante, pero muchas veces las personas, cuando llegue al cielo, pues ya Dios me va a decir, pues pásale, pues eres mi cuate. Claro, pues sí, no. No tiene nada que ver eso. Dios es un Dios santo, es un Dios justo. Por eso envió a Jesús para rescatarnos y darnos una apta para vivir con Él, para vivir eternamente con Él, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel, Dios habitaba en medio de ellos. Pero llega un momento en que Josué los mete a la tierra prometida, a crecer el pueblo ya tomando posesión de cada lugar, y Dios les da el rey que Él eligió, que es David, ¿no? Después de otra historia, que también tienes que investigar. Pero el rey David de repente está en su casa, bien cómodo, bien a gusto, y voltea y el arca de Dios, el lugar donde Dios moraba, estaba en una tienda todavía. Y él dice, yo aquí estoy en mi casa, ¿no? Construida, y Dios tiene solamente un tabernáculo, le quiero hacer una casa a Dios. Y Dios le manda a decir con el profeta, no, tú no me vas a construir una casa. Pero qué increíble que hayas tenido ese deseo de construirme una casa. Por lo tanto, yo te voy a dar una descendencia, ¿no? Yo te voy a dar una descendencia para que tu descendencia reine para siempre. Y Jesús es conocido como el Hijo de David. Y Él es el Hijo de David. Y Jesús será para siempre, por la eternidad, ¿no? Entonces, llegamos al punto en el que Salomón, su hijo, está por construir el templo. Y en el capítulo 5 lo construye. Mira, te dije, abre tu Biblia en el capítulo 6. Es el capítulo 5 donde comienza a narrar cómo se construye. Y es un viejo amigo de su padre, David, Hiram, el que le provee de todos los recursos para construir el templo. La madera necesaria. El 5 es muy interesante. Léelo en casa, porque hasta es interesante ver a un rey que no es judío, ¿no? Que no es de Israel, bendecir a Dios, ahí viene en ese capítulo. Interesante como le dice, mándame madera, ¿no? Y entonces, ¿cómo van a llevar la madera hasta Jerusalén? Y la iban a convertir como en balsas, de donde iban a recorrer el mar para poder después de ahí llevar la madera. Y luego la construcción de un templo como el que Salomón quería hacer, iba a requerir de muchos hombres que iban a trabajar ahí en ese lugar. Y me habla también de cómo comenzaron a elegir las que iban a construir este templo y demás. Y todo está ahí en el capítulo 5. Pero llegamos al capítulo 6. Mira lo que dice en el capítulo 6 al principio. En el año 480, después de que los hijos salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó a él a edificar la casa de Jehová. ¿Sabes? De repente dices, pues sí. Pero no, dice muchas cosas, ¿no? En el sentido de qué, de que nos ubica en un tiempo y en un espacio. Las historias de la Biblia no son una fábula, no son un cuento. Tienen un tiempo y tienen un lugar donde sucedieron las cosas y un tiempo en la historia donde sucedieron las cosas. Y aquí me ubica perfectamente en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto. En el año del reinado de Salomón es cuando comienza a construir este lugar. Así es que podemos entender que esta es historia verdadera. No, no es fábula, no es un cuento, no es Aladino y los 40 Aladino y los 40 ladrones, eso es una fábula, eso es un cuento, esto es historia. Por lo tanto, es más, ¿te acuerdas que mencioné? El viejo amigo de David, Hiram, le proveyó todo. Bueno, Josefo, el historiador, dice que hay registros en la historia de ambos reinos de la conversación que había entre Salomón y el rey Hiram, de la madera y todo lo que él proveyó. Esto es historia, ¿no? Porque a lo mejor dices, bueno, ahí dice ese año, pues sí, pero lo dice ahí la Biblia nada más, ¿no? Pero no, historiadores han documentado cómo hay cartas de conversación, esta transacción que hubo, tanto en los archivos de Tiro, que era el rey de Tiro, Hiram, como en los archivos de Israel, ¿no? Y entonces dice en el versículo, al final del versículo 6, y edificó la casa de Jehová. Edificó la casa de Jehová. Son necesitar algo, planos. Y Dios le había dado todos los planos a Salomón de cómo iba a construir este lugar. Pero estaban basados en la construcción del tabernáculo. Cuando Dios le dijo a Moisés, tabernáculo, te recuerdo, era esta tienda con la que se recorría en el desierto, donde estaba la presencia de Dios, tenía ciertas medidas y ciertos cuartos, salas en la construcción. Era muy sencillo, y lo que Salomón iba a hacer a la par de eso, ¿no? En el tabernáculo había un lugar santo y un lugar santísimo, que era el lugar santo donde entraban los sacerdotes a prender incienso, a poner los panes de la proposición, pero luego el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto, donde Dios se manifestaba a su pueblo, desde donde Dios hablaba. Y el lugar santísimo era un lugar que nadie visitaba, solamente una vez al año el gran sumo sacerdote, ¿no? Y el templo iba a ser muy parecido a esto, pero bien grande, ¿no? Muy grande. En el verso 2 dice, la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Esto quiere decir de largo 27 y medio de ancho, 9 metros de alto, 13 metros. Era una gran construcción. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos, e hizo anas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. Y el aposento de abajo era de 5 codos de medio, de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa, ¿no? Entonces empieza a decir cómo es el templo y cómo las medidas y demás, ¿no? Mira lo que dice el 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa, y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. El aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hizos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en medio de en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y terminó. Entonces, a manera muy amplia, de repente nos dice, así la hizo, ¿no? Las medidas, lo ancho, hizo algunas recámaras alrededor, algunas salas alrededor. Era un edificio del tamaño de un edificio de 4 pisos, más o menos. No era gigantesco, pero iba a ser un templo majestuoso, demasiado ostentoso. Ahorita vamos a ver cómo lo va a... Y de repente resalta algo en medio de esta construcción, que esta construcción no era como cualquier otra construcción, ¿no? Porque en el lugar donde se construía no había ruido, ¿no? Dice ahí en el verso 7, y eso es lo que llama la atención de esto. Pues claro, se requieren de medidas, se requieren de espacios, se requieren de piedras, se requiere de que se monte una cosa sobre otra y demás, pero en una construcción lo que más hay es ruido. Son golpes, son martillazos, son porque se está construyendo algo, pero en este lugar había un total silencio, porque las piedras las traían de otro lugar y nada más las acomodaban en su lugar. Una especie de, para nuestro tiempo, Legos. ¿Legos? Los Legos, pues tú no los tienes que armar, ya están prefabricados y te dan una especie de plano y empiezas a montarlos y a ponerlos. Y así era algo así. Traían todas las piedras de otro lugar, en el lugar donde las labraban, era donde se escuchaba mucho ruido, porque ahí estaban cortando, golpeando y demás, pero luego llegaban a este lugar y nada más. Checa lo que dice el verso 7 al final. Dice, cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Entonces, esto es algo extraño. Imagínate que estás en una construcción y todo está en silencio. Todo está en silencio. Es un ambiente demasiado solemne. ¿Se entiende? Uy, estaba a punto de caerse. Era un ambiente demasiado solemne, con bastante silencio, ¿no? Estoy seguro que aquí no es así. Mientras están haciendo las paredes y todo, se ha de escuchar mucho ruido, ¿no? Pero era completamente distinto, ¿no? En Deuteronomio 27, versículo 5, decía que al edificar el altar a Dios, no alzarás instrumento de hierro. Y quizás esta es la razón de por qué cuando salió la casa a Dios, no se alzó ningún instrumento de hierro, ¿no? Pero piensa en esto. Están edificando el lugar donde habitará Dios. Porque no hay cuando hay un completo silencio en el lugar, hay un total silencio. No es que no haya ningún sonido, ¿no? Porque justo después de que dice en el versículo 11, dice, y vino palabra de Jehová a Salomón. O sea, los hombres están guardando silencio. No hay golpes de instrumentos de hierro, pero Dios sí habla. Dios es el que habla. Venció Dios y les dice algo. Le dice a Salomón esto. Checa esto. Con relación a esta casa que tú edificas, ¿no? Esto es sorprendente. Construye, Dios va a morar en medio del pueblo de Israel. Es algo demasiado grande, demasiado enorme, ¿no? Es el rey Salomón el que la está construyendo. Y de repente Dios le habla y le dice, con respecto a la casa que me estás construyendo. Dejé de leer porque, digo, si uno está haciendo una labor como esa, ¿no? Y de repente dices, bueno, aquí va a ser esto, y aquí va a pasar esto, y aquí va a suceder esto, y a Dios, y de repente Dios habla, ¿no? Y dice, con respecto a esta casa que tú edificas, pues házmela un poquito más grande, ¿no? Ponle este tipo de adornos, ¿no? Uno pensaría en eso, estás construyendo la casa a Dios. Pero Dios dice, con respecto a la casa que me edificas, no me importa si tú andas en mis estatutos y haces mis decretos, los guardas, entonces yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre y a Abijah en medio de los hijos de Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Por más que sea el lugar más impresionante, a Dios lo que le interesa es su palabra. Y su palabra en nuestra vida. Y su palabra, cómo reaccionamos nosotros a su palabra. Eso es interesante. Mira lo que dice en el versos más adelante. Para entender lo majestuoso de este lugar. Verso 15 dice, cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, de madera por dentro. Desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techadumbre, cubrió también el pavimento con madera de ciprés, ¿no? Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el más alto e hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. Madera cubriendo todo el lugar, y no cualquier madera. Dice aquí que era madera de cedro en todas las paredes y todo el techo y en el piso. ¿Alguna vez has entrado en un lugar así? O sea, cuando tú construyes un lugar, ¿no? Y lo forras de madera, es porque tienes mucha lana. O sea, es así. O sea, pintura es caro. ¿Se entiende? Cubrirlo con pintura es caro. Cubrirlo con un tapiz es caro. Cubrirlo con madera, ¿no? Es carísimo. Cubrirlo con madera de cedro y de ciprés, mucho más. O sea, de repente dices, ay, mira qué mesa tan padre, ¿no? Es madera de ciprés. ¿Y cuánto cuesta? Ah, con razón está muy padre, ¿no? Porque es carísimo. Entonces, lo que está haciendo Salomón es demasiado oso, la madera cubriendo todo este lugar. Pero en el verso 16 al final dice que construyó el lugar santísimo. Dice en el verso 17, la casa, esto es, el templo de adelante tenía 40 codos y la casa estaba cubierta de cedro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía, ¿no? Y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo de adentro, el cual tiene 20 codos de largo, 20 de ancho, 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo, asimismo cubrió de oro el altar de cedro, ¿no? Entonces, no era solamente madera, sino que la madera, y en la madera había adornos de calabazas y adornos de botones de flores. Imagínate la artesanía que tenía este lugar. Pero luego me habla del lugar santísimo, que también estaba todo cubierto de y luego me dice, y esa madera la cubrió con oro. ¿Te imaginas? Puro oro cubierto alrededor. Entonces, olvídate de la pintura, olvídate del tapiz, olvídate de la madera cubriendo todo este lugar. Es impresionante, ¿no? Entonces dice en el verso 21, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Pues de oro toda la casa de arriba abajo y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Entonces, no nada más el lugar santísimo estaba cubierto de oro, afuera también estaba cubierto de oro. Imagínate. O sea, todo lo que el interior. Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura, ¿no? Entonces, estos querubines era el recordatorio del arca del pacto, ¿no? En el arca del pacto, y tenía dos querubines cubriendo esta tapa. Pero ahora Salomón quiere hacer unos querubines dentro de este lugar muy grandes, ¿no? De piso a techo cubrían el lugar y eran 9 metros. Entonces, eran unas estatuas gigantescas cubriendo el lugar. Checa cómo estaba. 2 querubines de madera, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos, la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran del mismo tamaño y de la misma altura. La altura de uno era de 10 codos y asimismo la de otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían de modo que el ala de uno tocaba una pared y la ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa, y cubrió de oro los querubines, ¿no? Entonces, órale. Esas son 2 estatuas enormes de querubines, ¿no? Algunos los representan como con cuerpo de un felino y con alas gigantescas, ¿no? Realmente no tenemos una foto de esto, ¿no? Solamente hay ilustraciones que se han hecho de esto. Pero el ala de un querubín tocaba la pared, el otra ala tocaba el ala del otro querubín y su ala, ya me entendiste, ¿verdad? Eran unas cosas gigantescas. Estaban labradas en olivo y luego cubiertas completamente de oro. ¿Te imaginas esto? O sea, de repente uno pensaría, ¿qué onda con todo esto? Bueno, esta es la casa para habitar. O sea, no podríamos esperar menos que Salomón construyera un lugar así de majestuoso porque Dios iba a estar en ese lugar, ¿no? Entonces, dice ahí en el... Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo y el umbral, y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Entonces todo estaba labrado y figuras de palmeras, figuras de botones de flores, figuras de calabazas. Las mismas figuras de los querubines estaban en todas las paredes, el piso completo era oro, ¿no? Dice en el verso 33, igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés y las 2 hojas de una puerta giraban y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. En ellas querubines, palmeras y botones de flores las cubrió de oro ajustado a las talladuras y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. Entonces esto es algo impresionante. Simplemente impresionante. Ahora, Salomón fue un rey muy... que hizo cosas muy grandes, ¿no? Su casa también era impresionante. El lugar donde él juzgaba era espectacular. Ni te lo imaginas. Después, cuando lleguen a Primera de Reyes, Sergio en 20 años... No, no es cierto. Cuando lleguen a Primera de Reyes, ¿no? Lo van a ver, pero nada más para contarte, el trono desde donde Salomón juzgaba era de marfil, ¿no? Imagínate el trono, impresionante, un trono enorme de marfil. Solamente para poner y descansar sus codos, tenía dos leones de marfil. Y dijo, ay, pues así como que en el piso se ve muy, muy chafita. Pongámoslo en una plataforma y hagamos 12 escalones para llegar hasta el... Y luego dice, y se ven muy solos los escalones. Pongamos 6 leones de un lado y 6 leones de otro lado. Todo de marfil. Y luego dice, no brilla mucho. Cubramos todo de oro, ¿no? Ese era Salomón. Era majestuoso, era impresionante, ¿no? Era el rey demasiado rico. Y Dios dice que era el hombre más sabio sobre la tierra. Y digo todo esto porque Salomón tenía muchas personas en su reino y les presumía todo, ¿no? Todo lo que tenía. Su reinado era exageradamente ostentoso, pero este lugar nadie podía entrar. Entonces, si quería presumir los querubines, no los podía presumir, ¿no? Si quería presumir todo el oro con el que lo construyó, no lo podía presumir. Este lugar era exclusivo para Dios. Y solamente los sacerdotes de la tribu de Leví podían entrar y servir dentro del templo, y solamente un sumo sacerdote podía ver los querubines una vez al año para entrar y poner la sangre del sacrificio sobre el arca del pacto una vez al año, en el día de Yom Kippur, el día de la expiación, ¿no? Nadie tenía acceso a este lugar, ¿no? Entonces, si hubieras vivido en ese tiempo, dirías, ay, me hubiera gustado. No podías verlo. Para empezar, ni judío eres. Ah, sí, para empezar, ¿no? O a lo mejor alguno es judío aquí, pero digo, en la mayoría, ¿no? Entonces, no podríamos ver este lugar, no podríamos tomarnos una selfie en el lugar, ¿no? Ni nada por el estilo. Era exclusivo, era... Ahora, ¿qué significa todas estas figuras? Solamente quiero proponer algo. Las figuras, dos querubines, nos recuerdan el Génesis, nos recuerdan el huerto del Edén, cuando el hombre habitaba con Dios en el huerto donde Dios lo puso. Y tenía una relación con Dios. Pero si recuerdas, este lugar siendo un huerto, ves en todo estas figuras, botones de flores, calabazas, palmeras, como si fuera un huerto. Pero cuando el hombre fue apartado del árbol de la vida, el árbol que Dios puso en este lugar, y puso en la entrada del huerto dos querubines. Es donde aparecen estos dos querubines en la Biblia. Por lo tanto, nos recuerda a ese momento, después de la caída de Adán en pecado, y lo separaba de la presencia de Dios. El árbol de la vida representaba la vida eterna y estaban separados de la eterna. Y los querubines estaban ahí para impedir su paso al árbol de la vida de Adán y de Eva y de los hombres, ¿no? Pero no es Dios el que los separó, fue el hombre el que los separó de Dios, ¿no? Y estos dos querubinos nos recuerdan eso. Sus alas cubrían el arca del pacto y solo con sangre de un cordero, sin mancha y sin contaminación, que se presentaba en ese lugar, se cubría el pecado del pueblo y podía el pueblo en relación con Dios, ¿no? Espectacular. Pero no es tan espectacular como unos capítulos más adelante, vemos en la dedicación del templo a Dios llenando con, ¿no? Representando con una nube, como en el Antiguo Testamento, como en el tiempo del desierto, Dios se representaba en la presencia de Dios entre el pueblo como una nube o como fuego, así, no de humo, tanto de la presencia de Dios y la gloria de Dios, que los que servían dentro del templo tuvieron que salir de ahí. ¿No? Entonces, próxima semana vamos a comenzar a cubrir de cedro este lugar, para nada, ni cedro, ni oro, ni nada por el estilo, ¿no? Pero creo que sí tiene algo que decirnos Dios en medio de toda esta historia, y por algo le estamos enseñando el día de hoy. Y creo que hay dos cosas que quisiera enfocarme en un momento, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de cómo este lugar nos recuerda al pasado, el huerto del Edén, la presencia de Dios y el acceso a Dios del hombre, su relación con Dios. Y estos dos querubines nos recuerdan cómo nos separa de la presencia de Dios el pecado. El pecado. Pero también el templo no era otra cosa sino una mirada hacia el futuro, el Mesías. Y eso es lo que nos tiene el día de hoy aquí. El día de hoy no nos tiene un templo, no nos tiene la construcción de un lugar, no nos tiene ni siquiera reunidos en este lugar, la remodelación de este lugar. Nos tiene reunidos aquí Cristo, Señor. Y este templo nos recuerda a Jesús, ¿no? Ahora, ¿por qué nos recuerda a Jesús? La Biblia me dice que Jesús es el Verbo de Dios. El Verbo que era con Dios, el Verbo de Dios, el Verbo que estaba en el principio con Dios. Juan nos lo presenta de esa manera. Nos dice que es por medio de Jesús que se crearon todas las cosas. Pero en Juan 1:14 de repente nos dice algo muy interesante. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces piensa en esto. Este lugar, el templo, estaba construido para que Dios habitara en medio de ellos, pero cuando vino Jesús, Jesús a nosotros. Prácticamente cuando dice Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la palabra que utiliza para habitar es la palabra tabernaculizar, por así decirlo, si pudiéramos ponerlo de esa, o hacerla verbo esa palabra. Él tabernaculizó entre nosotros, habitó entre nosotros. Ese es Jesús, el Dios que se hizo carne y habitó en nosotros, habitó entre nosotros. Y esto también es histórico, ¿no? Porque ahorita hablábamos de la fecha y el lugar donde estaba construyéndose este lugar y de las medidas y de los recursos que se tuvieron que invertir para crear. Pero también la venida del Señor Jesús es algo histórico. No es un cuento, no es una fábula. Y cuando Jesús vino, demostró con palabras y con hechos que venía. Tanto que las personas se acercaban con él a decirle eso. Sabemos que has venido de Dios porque lo que tú haces, nadie lo puede hacer si no viene de Dios. Y Jesús mismo, cuando enseñaba, lo decía, ¿no? Porque tanto Jesús le dio pan de comer a 5,000 hombres, más niños. Y de repente esas personas comenzaron a seguir a Jesús. Y Jesús les dijo, no hombre, ustedes me siguen porque quieren más pan. Así, literal. Qué relevante para nuestros días. Muchos podemos seguir a Jesús por dar. O sea, incluso el día de hoy, domingo, hay muchas personas reunidas en muchas iglesias y reunidas solamente para ver qué Jesús les va a dar. Y cuando Jesús les revela eso, ellos se sacan. Moisés nos dio el maná del cielo, ¿no? En el desierto. ¿Tú qué? Y Jesús les dice así, en su cara, ¿no? Les dice, sí, muy pan, ¿no? Yo soy el pan que descendió del cielo, les dice Jesús. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que ha venido del cielo, ¿no? Ese es Jesús, que vino del cielo. Ese es Jesús con nosotros. De hecho, cuando Jesús se anuncia la venida del Señor Jesús, le dice a María y pone esta referencia a una profecía y se llamará Emmanuel, que significa con nosotros, ¿no? Entonces, este templo y la presencia de Dios en este templo nos estaba mostrando cómo Dios iba a venir a habitar entre nosotros en la persona de Jesús. Más allá de eso, Jesús cuando vino a este mundo, vino para morir por nuestros pecados y por medio de su propia sangre abrir un acceso a la presencia de Dios. Esto está en el libro de Hebreos, pero simplemente quisiera leer en Hebreos capítulo 10, en el versículo 19, estas palabras. Mira lo que dice, Hebreos 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo liberar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Lo que Jesús vino a hacer es lo que estaba representado en este templo. ¿Te acuerdas que hace unos momentos dije, si hubiéramos vivido en ese momento, no podíamos entrar a ese lugar? Es imposible entrar a ese lugar. Tenías que ser de un buey, te tenía que tocar el entrar a ese lugar. Y tenías que hacer un sacrificio por ti mismo, porque si no te morías entrando a ese lugar. entrando a ese lugar. Es muy interesante. El gran sumo sacerdote entraba a este lugar y le amarraban una cuerda. Es más, su vestimenta tenía campanitas alrededor, como cuando a un perro muy pequeño le pones una, porque si no lo aplastas, un, ¿cómo se llama? Un cascabel, ¿no? ¿Cascabel se dice? Sí, ¿verdad? Este sumo sacerdote entraba con campanitas mientras escuchaban el ruido, decían, no, todo está bien. Cuando dejaban de escuchar el ruido de las campanitas, era momento de jalar la cuerda, porque ¿quién va a entrar a sacarlo de ahí? Nadie, ¿sabes? El acceso es dado, pero por medio de Jesús, escucha esto. Él nos da acceso al lugar santísimo, nos da acceso al Padre, nos da acceso a Dios. ¿Cómo nos da acceso a Dios? Porque Él murió por los pecados, fue juzgado por nuestros pecados para darnos su justicia. Y de esa manera podemos presentarnos delante de Dios, de un Dios justo, con la justicia que Él nos ha dado. Si no, sería imposible. Entonces el templo no solamente nos recuerda hacia el pasado, el huerto del Edén, donde el hombre tenía esta comunión con Dios perfecta, sino nos muestra hacia adelante cómo Jesús vino para ser el gran sumo sacerdote de nuestras almas y poder entrar en el lugar santísimo con el sacrificio de su propio cuerpo, de su propia sangre, y darnos acceso a la presencia de Dios, ¿no? Ahora, el acceso a este lugar era para unos cuantos, pero el acceso el día de hoy, por medio de Jesús, es para todo aquel que cree en el Señor Jesús. ¿Has creído en el Señor Jesús? Increíble. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Él es el gran sumo sacerdote. Pero es interesante, cuando ves la historia de Jesús, Jesús llegó al templo en Jerusalén, no el templo de Salomón. Porque el templo de Salomón, algunos años después, fue destruido por Babilonia. Y fue reconstruido por Zorobabel y Jesúa cuando regresaron después de la cautividad de Babilonia. Y después Herodes lo amplió y lo hizo mucho más grande, el templo de Herodes. Y ese es el lugar que Jesús llegó. En esa época y en ese tiempo, Jesús caminó en esta tierra. Y cuando Él llegó al templo, el templo se había convertido en una cueva de ladrones, ¿no? Con toda la religión es algo que brota de nuestro corazón y ponemos diferentes cosas para poder venir y presentarte delante de Dios, reglas y ritos y demás. Y los hombres habían vivido su imperio en ese lugar, vendiendo animales para poder presentarlos dentro del templo, teniendo una propia moneda en el templo con la que tenías que comprar esos animales y te hacían la subían, ¿no? Y te cobraban por la transacción y demás. Y se había convertido en una cueva de ladrones. Cuando Jesús llegó a ese lugar, el celo de Dios le hizo voltear todas las mesas. Todas las mesas, cambistas, sacó a los animales del templo, les dijo, esta es la casa de mi Padre, es casa de oración, ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando hizo eso, todos se espantaron. ¿Quién se atreve? Y cuando Jesús fue cuestionado diciendo, ¿por qué hiciste esto? ¿Con qué autoridad puedes hacer esto? ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para hacer esto? Y Jesús les dijo, destruirlo y lo reconstruiré en 3 días. Y cuando Jesús dijo eso, las personas se quedaron así de, o sea, esto costó muchos años construir y tú lo vas a reedificar en 3 días, vas a destruir, o sea, ¿de qué me estás hablando? Pero el texto me dice claramente que Jesús no estaba hablando de ese templo, estaba hablando del templo de su cuerpo. Ok, pon atención en esto. Jesús es Dios con nosotros y su cuerpo se había convertido en el templo de Dios. ¿Se entiende? Entonces, cuando Jesús estuvo ahí, los fariseos tenían tanto valor en el templo que incluso juraban, les dijo estas palabras, uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién? Dios. Dios con nosotros. Y Jesús veía su cuerpo como el templo de Dios, porque ahí está Jesús, estaba Dios en medio de ellos, habitando en carne y sangre, mayor que el templo, estaba ahí. Y entonces Jesús dice, ¿qué señal voy a dar? Destruir este templo, y en 3 días lo voy a levantar. Estaba hablando de su muerte y de su resurrección. En 3 días lo levantaré. Pero esto que Jesús dijo, otra vez, estamos hablando del templo de Salomón, del templo en el cual Jesús caminó. Jesús habla del templo de su cuerpo, ¿entiendes? Y ahora Jesús comenzó a ser juzgado un día antes de ser crucificado. Se le acusó de una cosa. Él dijo, voy a destruir este templo y lo voy a levantar en 3 días, ¿no? Ellos, para los fariseos, para los hombres religiosos de esa época, era destruir todo su rito y toda su religión. Y fue acusado precisamente de esto. O sea, él dijo, destruiré este templo. Y incluso en la cruz se burlaban de Jesús diciendo, sálvate y creeremos en ti. Desciende de la cruz, sálvate y vamos a creer en ti, ¿no? Pero cuando Jesús es pagando nuestros pecados y expiró su espíritu y murió, algo sucedió en el templo. ¿Te acuerdas qué sucedió en el templo? Se rasgó el velo. La Biblia dice que él se rasgó. ¿Cuál era ese velo? El velo el que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ese lugar a donde nadie tenía acceso. Fue rasgado el velo de arriba a abajo, ¿no? Muy, muy la escena. Era como si Dios rompiera ese velo desde arriba hacia abajo y diciendo a través del sacrificio del Señor Jesús, tenemos acceso a la presencia de Dios. Jesús lo dijo, ¿no? Destruir ese templo y Él entregó su propio templo, su propio cuerpo. Y a través de su cuerpo, leímos en Hebreos capítulo 10, en el verso 20, su sangre abrió un camino nuevo y vivo para tener acceso a su presencia. Es increíble. Para acercarnos ahora a Dios. Ahora, esto se extiende aún más. Ese es el templo de Salomón. Dios habitando en ese templo le dijo a Salomón, si tú haces mi palabra, obedeces mi palabra, yo habitaré en medio de ustedes. Nos recuerda a Jesús que su cuerpo es el templo, porque Dios es Dios con nosotros. Murió y fue juzgado y resucitó al tercer día. Pero ahora la Biblia me dice algo acerca de quiénes somos nosotros y qué es nuestro cuerpo. ¿Recuerdas? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando Jesús iba a la muerte, ¿no? Ese día antes de ser arrestado, habló con sus discípulos y les dijo muchas cosas. Dijo, a donde yo voy ustedes no me pueden seguir. Y es cuando Pedro dice, yo voy hasta donde tú vayas, no me importa, ¿no? Aun cuando muera, le dice Pedro. Y ellos empiezan a entristecer. Y cuando Jesús los ve así, les dice en Juan 14, no se turbe su corazón, ni tenga miedo, ¿no? Si crees en mí, ¿no? Dice, yo voy a preparar un lugar para que también estén ustedes. Les dice, yo no los voy a dejar huérfanos. Y dice Jesús, voy a pedirle al Padre y enviará al Espíritu Santo. Dice, aquel que ha estado con ustedes, pero estará ahora en ustedes. Piensen, ¿no? El templo de Salomón él lo construyó para que Dios habitara en ellos. Fue destruido, fue reconstruido, fue remodelado por Herodes. Jesús estuvo en ese templo. Jesús murió destruyendo su templo y resucitó al tercer día. El templo en Jerusalén fue destruido en el año 70 y no existe más, ¿no? Pero la Biblia me dice que todo creyente es el templo del Espíritu Santo. No solamente todo creyente. La Biblia dice que la iglesia es el templo de Dios, ¿no? Cada uno de nosotros somos el templo. Es más, en primera de Pedro, dice Pedro que nosotros, tú y yo, somos vivas, ¿no? Que juntas formamos la casa de Dios, el templo de Dios, ¿no? Y dices, wow, ahí está Salomón labrando piedras, juntándolas para el templo, y ahora tú y yo somos piedras vivas y juntas formamos el templo de Dios, ¿no? Solamente pensaba en eso. Pensaba llegar a este lugar, ¿no? Y el gozo de un lugar para reunirnos cada domingo y cada semana Estábamos caminando por allá arriba y dice Sergio, y aquí ya tenemos los discipulados aquí. Y yo, wow, qué increíble, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Poder tener un lugar para poder estar aquí. Las reuniones que queramos tener, las podemos tener y demás. Pero no olvidemos esto. Bueno, de plano no vamos a poner madera en este lugar, ni la vamos a cubrir de oro, ni nada por el estilo. Esto es solamente un caparazón. En realidad, el templo de Dios, ¿quién es? Nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Y Dios nos ha llamado como piedras vivas para ser edificados en el Señor, ¿no? Ahora, esto es temporal y este cuerpo es temporal. Me he estado dando cuenta de eso, ¿no? Ayer mi hija estaba en manualidades, ¿no? Y entonces dije, sí, te ayudo, ¿no? Y agarro las tijeras y dije, híjole, ¿dónde están mis lentes? ¿No? Y tuve que ponerme lentes. Mi hija me volteó a ver así de, oh, y me vio así como abuelito, no sé cómo me vio. Le parecí muy tierno así con mis lentes y yo así cortando, ¿no? ¿No? Este cuerpo es temporal. Este tiempo es temporal, ¿no? Porque la Biblia me habla y me habla de una esperanza. ¿Estás de acuerdo conmigo? Me habla de una esperanza y de un lugar donde estaremos para siempre con Dios, ¿no? En este tiempo muchas cosas nos estorban para tener comunión con Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, no nada más los ojos, porque dices, no, ese es el menor problema. No leo mi Biblia, pues es que no encuentro mis lentes, ¿no? Ese no es problema, ¿no? Que una y otra vez nos tienta y nos quiere llevar al pecado y nos quiere separar de Dios constantemente. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿No? Y en este tiempo somos piedras siendo edificadas. ¿Sabes? En este tiempo y en este lugar. Y Dios, si te ha llamado a estar en este lugar, en Semilla de Mostaza, aquí en Toluca, ¿no? Es el que quiere edificar. Y ya cuánto ruido se escucha aquí, ¿no? ¿Te ha tocado que de repente Dios agarra el cincel y bolas, ¿no? Te rompe un pedazo por acá porque estorbaba. ¿Sabes lo que estoy hablando? ¿Y qué usa Dios para edificar? Ah, bueno, ¿qué usa Dios para limarnos y para martillarnos y moldearnos a su imagen? Pues muchas cosas, ¿no? Y no le sigas, ¿no? Los hermanos, ¿alguien ha tenido algún conflicto con un hermano, ¿no? Y dice, sí, y todavía no me pide perdón. ¡Perdónalo tú primero! Porque ese hermano te ha mostrado que hay algo en ti que tiene que cambiar. Hay un martillazo que está sonando aquí a un lado, ¡pum!, que quiere quitarte algo que estorba en tu comunión con Dios. En este tiempo estamos siendo edificados y aquí se oye mucho ruido. Y qué bueno que se escuche mucho, que Dios está transformándonos y Dios nos está cambiando. Y Dios usa enseñanza, su palabra, Dios usa su espíritu para transformarnos, Dios usa las pruebas, alguien dice amén, las pruebas y las dificultades, el dólar y el Trump y todas esas cosas, Dios las usa para mostrar dónde está nuestro corazón y dónde están nuestras preocupaciones y dónde están nuestros miedos y dónde está nuestra confianza. Tiempo somos piedras vivas que están siendo edificadas. ¿Se entiende? Pero un día llegaremos allá y llegaremos a casa. Y allá no va a haber necesidad de que nos vuelen un pedazo. Porque dice la palabra de Dios que cuando estemos con Él, Dios nos dará un cuerpo como el de la gloria suya. Un cuerpo nuevo. Allá no va a estorbar nada. Aquí estorban muchas cosas. Pero allá no va a estorbar nada. Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 21 nos dice algo muy interesante. Acuérdate, hemos estado hablando del templo, ¿verdad que sí? Hemos estado hablando de Salomón, hemos estado hablando de lo majestuoso que era ese lugar. ¿Te acuerdas que le dice, con relación a esta casa que tú edificas, ¿te acuerdas? ¿Qué era lo importante para Dios? Que cumpliera su palabra, no tanto el edificio. ¿Sabes? No puedes impresionar a Dios no lo puedes impresionar. Porque unos cuantos años después, ese templo iba a ser completamente destruido, saqueado, robado y todo. Era terrible. iba a ser a futuro en ese tiempo iba a ser terrible, algo impensable que algo sucediera, ¿no? Pero, ¿no? Y estamos hablando del templo, estamos hablando de Jesús como el templo y cómo fue destruido y reconstruido a los tres días y cómo ahora nosotros somos el templo de Dios y cómo somos piedras vivas. Pero un día estaremos, lo que dice Apocalipsis 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el, ¿qué dice? Tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios estará con ellos como su Dios. Todo aquel que es piedra viva en este lugar, un día estarás con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nos motiva a venir y adorar a nuestro Dios y glorificarle. Un día estaremos con Él. Un día habitaremos con Él, ¿no? Pero checa lo que dice en Apocalipsis 21 en el verso 22. Más adelante, ¿no? 22. Hablando de la ciudad, ¿no? Mira lo que dice en el verso 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Ya eso lo vas a estudiar más adelante con el pastor Sergio en unos 7 años más o menos. Están en 2 Corintios, ¿no? Bueno, en unos 2 años. No sé, con él. Al final del verso 21 dice, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Verso 22. Y no vi en ella, ¿qué dice ahí? Templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso, de ella y el Cordero. ¿Entiendes? Eso también nos hace ver hasta un futuro. Aquí somos el templo de Dios. Pero el día que nosotros seamos quitados de este mundo y estemos delante de Dios, no habrá más templo, sino que el mismo Dios es el templo de ese lugar. El Cordero es el templo. ¿No? Ok. Está increíble, ¿no es así? Ahora, ustedes están acostumbrados a largo, ¿va? ¿O no? El pastor Sergio los tiene acostumbrados así a predicar una hora y media, algo así, ¿no? O nada más en México lo hace. Porque un día enseñó allá y 35, ¿cuánto? Como una hora y media. ¿Saben esa historia o no saben esa historia? Te la cuento. Una hora y media predicó. ¿Cuánto predicó Ofelia? Una hora y media, ¿verdad? Sí, claro. Dice, yo le estaba contando, yo le estaba haciendo así de ya, córtale. Una hora y media enseñó, ¿no? Y y luego al siguiente, el lunes, nos llegó un mensaje en Facebook, ¿no? Y nos puso, por favor, ya no inviten más al pastor Sergio, ¿no? Yo lo empecé a leer, hijo, bueno, sí, pues predicó una hora y media, o sea, ¿qué? Y luego seguía leyendo el mensaje y decía, no lo vuelvan a invitar, parece que me conocía y me habló y me dijo y Dios me habló y paz, 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 paz. Dije, ok, que predique 2 horas entonces. Déjame terminar con esto. Ya de por sí es maravilloso pensar en eso, ¿no? El templo de Dios. Somos el templo de Dios. Dios habita entre nosotros. O sea, es maravilloso tener este día. Pero a lo mejor mañana ya no lo tenemos. ¿Y qué importa? Pues no importa. Porque nosotros somos el templo de Dios. Porque Dios habita entre nosotros. Estemos donde estemos, Dios está ahí en medio de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Y ok, y eres piedra viva. Entonces, pues dale gracias por el hermanito, ¿no? Y por la hermanita, ¿no? Que te la hacen la vida, ¿no? Porque Dios está tratando contigo por medio de eso. Dale gracias del pastor Sergio de una hora y media, porque Dios te habla. Y gracias, dale gracias a Dios por su espíritu que nos transforma y nos moldea su imagen. Que se oiga mucho ruido en nuestra vida el día de hoy, para que Dios nos transforme, ¿no? Quiero terminar con esto. En relación a la casa que tú edificas, lo que estás haciendo, no puede ser enorme, puede ser muy bello, puede ser costoso, majestuoso, lo que sea, ¿no? Pero lo que más me interesa, dice Dios, andes en mis estatutos, andes y cumplas mi palabra, ¿no? Y creo que en ese punto también hay algo para nosotros. Necesitamos obedecer a su palabra. Lo que Dios te ha hablado, llévalo a cabo. Dios te muestre desde este púlpito, llévalo a cabo. No lo dejes. No lo pienses, tú hazlo. Si desde este púlpito decir algo, ve y perdona a tu hermana, ve y perdona, ¿no? Y deja a un lado tu orgullo. Si Dios te habla desde este lugar, humíllate, ve y humíllate, y hazlo, ¿no? Si Dios te dice, ve y pide perdón, ve y pide perdón. Si Dios te dice, confiésalo, hazlo. Porque a Dios le importa más eso que cualquier sacrificio que tú puedas hacer, ¿no? Porque lo otro, si yo desde este púlpito escucho que Dios me habla, Dios me dice que hago, pero sigo viniendo y no lo hago, lo único que estoy viviendo es una hipocresía. Y la hipocresía con Dios es lo que llevó a ese templo a ser completamente destruido. Vivían una religión solamente. Dice Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y lo que Dios quiere no es solamente tus labios, Dios quiere tu corazón. A Dios no le importó que él te haya completamente destruido. ¿Sabes? No solamente estaba cubierto de oro, todos los utensilios dentro del templo eran de oro puro. Utensilios que se utilizaban exclusivamente para el servicio de Dios. Nabucodonosor y los utilizó para sus orgías en Babilonia. Imagínate. Y a Dios no le importó lo que Dios quería de su pueblo, que era, no los vasos de oro, quería su corazón. Dios quiere nuestro corazón. Y la hipocresía es muy peligrosa para mi familia, para mí, para mis hijos. No nos engañemos a nosotros mismos, no. Lo que nosotros sembramos, eso es lo que vamos a dar. Dios no puede ser burlado, no. Entonces, si tú ya eres una piedra viva y Dios te dice, confiesa, confiesa y deja que te golpee por ahí, ¿no? Y te vuele una parte que te estorba, unión con Dios siga manteniéndose estable y firme y sigas escuchando su palabra. No, a Dios no lo podemos impresionar. Entonces podemos en los próximos meses o en los próximos años hacer dar hermosísimo, pero no lo vamos a impresionar con eso. Eso no es lo que quiere. Lo que quiere es, ¿qué cosa? Nuestro corazón, nuestra obediencia. Entonces Dios le dice a Salomón, con respecto a esta casa, no, lo que quiero es tu obediencia. Ahora, no obedecemos a Dios para ser salvos, sino porque somos salvos. Entonces el pastor Sergio lo ha dejado muy claro eso, ¿no? La salvación es por gracia, no por obra. Pero ya que hemos sido rescatados, lo que espera Dios es nuestra obediencia. Vivamos como templos de Dios, como templos del Espíritu Santo, honrándole con nuestro cuerpo y con nuestro pertenece. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Maravilloso saber, Señor, que tú nos amas. Y es maravilloso ver tu mano, Señor, en este lugar. Y he que tener este lugar ahora, Señor. Señor, gracias por el pastor Sergio, Señor. Gracias por su esposa Ofelia, Señor. Gracias, Señor, por tu obra, Señor, en este lugar y por el dueño de este lugar, Señor. Bendícele, Señor, y gracias por toda tu provisión que por años, Señor, tú has dado, Señor, para la remodelación de este lugar. Y, Señor, ponemos este lugar en tus manos, Señor. Danos muchos tiempos muy importantes para este lugar, Señor. Algunos de nosotros recordamos el salón que estábamos rentando hace 2 semanas, 3 semanas, y en ese lugar tú nos hablaste, Señor, en ese lugar tú nos transformaste. Algunos de los que están aquí, tú los alcanzaste en ese lugar. Y, Señor, y nos emociona saber cuántas cosas vas a hacer en este lugar. Pero, Señor, no es importante este lugar. A final de cuentas, Señor, somos nosotros, piedras vivas, siendo edificados, tu templo, Señor. Y queremos honrarte con nuestra vida, Señor. Más personalmente, cada uno de nosotros individualmente, sino corporalmente como tu iglesia. Queremos honrarte, Señor. Queremos traerte gloria, Señor. Señor, haz tu obra en nosotros. Ayúdanos a ver hacia atrás, herido, molido por nuestros pecados, cómo fue destruido y resucitaste al tercer día. Y que brote en nosotros, Señor, alabanza y gloria a ti, gratitud, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. También ayúdanos a ver hacia el futuro y nunca olvidarnos que un día estaremos delante de ti, Señor. Y allá no habrá templo, Señor, porque tú eres el templo. Porque tú, Jesús, el Cordero, será el templo. Contigo, habitando contigo, tú serás nuestro Dios, Señor. Estaremos en tu presencia, Señor. Mientras tanto, Señor, haz lo que tú quieras hacer en nosotros, Señor. Corrígenos, exhórtanos, Trata con nosotros. Usa, Señora, los hermanos, a las hermanas, Señor. Usa al pastor Sergio enseñando tu palabra. Usa tu palabra, usa el espíritu, tu espíritu, Señor, para transformarnos, para cambiar. Que se oiga mucho ruido, no importa, Señor. Con tal que nos cambie, Señor. Con tal de que nos transformes. Y un día, Señor, estaremos delante de ti, Señor. Señor, gracias por tu palabra y gracias por esto. Te bendecimos a ti, que eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén.